Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad del jueves 9 de noviembre de este día con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el juez del Supremo, Llarena, decide si envía o no a prisión provisional a la expresidenta del Parlamento catalán y miembros de la mesa investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación. La Fiscalía pide prisión sin fianza para Forcadell y los diputados Corominas, Guinó y Simó por facilitar con sus votos el proceso independentista, prisión eludible bajo fianza para la diputada Barrufet y libertad para el diputado Nuet de Podemos. Hay que recordar que la juez Lamela de la Audiencia Nacional envió a prisión por estos mismos delitos a más de medio gobierno de la Generalitat destituido ante el riesgo de fuga y reiteración delictiva. El presidente Rajoy ha vuelto a recibir el respaldo de la Unión Europea frente al veneno de los nacionalismos, como ha dicho el presidente de la Comisión, Juncker, tras ser investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. Rajoy ha dicho que confía en que las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña sean un punto de inflexión, María Daván.
Mariano Rajoy admite que ese riesgo está ahí, por eso insiste el presidente en que el 21 de diciembre tiene que marcar un punto de inflexión.
Yo espero que la gente ejerza su derecho al voto y espero que de aquí vayamos a una situación de moderación, de tranquilidad y, por supuesto, donde todo el mundo cumpla sus obligaciones como españoles y europeos, la primera de las cuales es cumplir la ley.
Rajoy no quería lucubrar, pero si no se produce ese punto de inflexión, el gobierno dice tiene todos los escenarios previstos.
Lo hemos contado en el arranque de esta linterna, la muerte de la joven de 28 años tiroteada ayer por su expareja en Elda, en Alicante, cuando recogía a su hijo del colegio. Ha estado 24 horas en coma. Con ella son ya 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España, una cifra ¿qué podría aumentar, Susana Moneo?
Este año se han detectado 49.000 casos de violencia de género. Un pequeño porcentaje no llegó, sin embargo, al juez por desistimiento de las víctimas. Hay 10 mujeres en riesgo extremo de ser asesinadas y 175 con riesgo alto. Se han dictado 12.000 órdenes de alojamiento, pero se ha vulnerado un 9%. A veces se llega a tiempo, sobre todo cuando se ha colocado una pulsera con GPS al agresor y se puede avisar a la víctima, pero solo se hace cuando el alejamiento es mayor de 500 metros. Otras es la víctima quien da una segunda oportunidad. Carmen Jiménez, trabajadora social de la Fundación Anabella.
El maltrato, una de las consecuencias, una de las características que tiene es que te hunde psicológicamente y te hace dependiente de él. Siempre, aunque nosotras damos el mensaje de aliento de que él nunca va a cambiar, puede haber una recaída, o sea, se puede volver atrás.
Pero hay que hablar también de más víctimas, de los hijos. Con el Pacto contra la Violencia de Género, los condenados por maltrato o con orden de alejamiento no podrán tener su custodia.
Y la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha afrontado una nueva citación judicial por corrupción durante los años de su gobierno entre 2007 y 2015.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Eva Fernández.
Políticos italianos han rechazado hoy la brutal agresión que el hermano de un capo mafioso desató ante las cámaras contra un periodista de la RAI que le estaba entrevistando en el municipio romano de Ostia. La alcaldesa Virginia Raggi ha convocado una manifestación de repulsa para el próximo sábado. Y desde el mes de enero no se podrá vender tabaco en la Ciudad del Vaticano. Así lo ha decidido el Papa Francisco por el simple motivo de que la Santa Sede no puede cooperar con una práctica que daña claramente la salud de las personas. Hasta ahora, los empleados de la Santa Sede podían comprar los cigarrillos con descuento en el supermercado que se encuentra en el Estado Pontificio, lo que suponía una fuente de ingresos para la Santa Sede. Sin embargo, según ha confirmado el portavoz Greg Burke, el Papa considera que ningún beneficio puede ser legítimo si es a costa de la propia vida. El Vaticano ha querido recordar también que, según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco causa más de 7 millones de muertes al año en todo el mundo.
Vamos ahora a la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Por ahora los números cuadran, pero podrían dejar de hacerlo en los próximos meses. El gobierno de la Unión Europea asegura que la economía va a seguir creciendo por encima de la media. De todas formas, hay riesgos importantes por la inestabilidad generada en Cataluña. Este año creceremos un 3,1%, el que viene un 2,4%, más que lo previsto inicialmente por el gobierno. No dejamos de hablar de Cataluña y de Carles Puigdemont, que por orden judicial, recuerden, no puede salir de Bélgica. Vega. Hoy la ministra de Defensa le ha llamado mentiroso directamente. María Dolores de Cospedal asegura además que todos los aliados de la OTAN, donde ha estado esta mañana, apoyan las medidas que está tomando el gobierno. Para terminar, la prensa belga sigue informando al minuto de la visita de Estado que están realizando los reyes de Bélgica a la India. El objetivo es fortalecer los lazos comerciales. De todas formas, hay fotografías muy interesantes y que están gustando mucho a los belgas.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy hemos visto una nueva remodelación del gobierno británico. Tras forzar la dimisión ayer de Priti Patel, la exministra de Cooperación Internacional, Theresa May ha nombrado esta tarde a su sucesora, Penny Mordaunt, de 44 años, partidaria del Brexit, y que es conocida también por haber participado en el año 2014 en el reality show Splash, en el que los concursantes se tiran de un trampolín y unos jueces pues les ponen nota. Hemos conocido también un preocupante estudio que asegura que el cáncer de mama se mantiene latente en el organismo hasta 15 años después de haberse eliminado, publicado por el Journal English of Medicine y realizado por científicos de la Universidad de Oxford. Se quiere concienciar a la población para que aquellas personas que dejan el tratamiento post-cáncer por tener síntomas secundarios como la menopausia o dolor de las articulaciones, no lo hagan. Y un dato curioso, cada vez menos británicos tienen una mascota en casa. Entre lo que cuesta su mantenimiento y lo que vale comprar una vivienda en Reino Unido, muchos optan por el alquiler y muchos caseros no permiten tener perros o gatos en sus casas alquiladas. Así que ahora, según un estudio, solo el 56% tiene mascota frente al 63% de hace 5 años.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
El presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin podrían mantener una reunión formal de trabajo durante la visita que ambos realizarán mañana a Vietnam con motivo de la cumbre Asia-Pacífico. El secretario de Estado Rex Tillerson afirmaba que si se produce el encuentro, este sería lo suficientemente amplio como para abordar los asuntos más importantes de la actualidad mundial. Los republicanos en el Senado quieren retrasar hasta el año 2019 el recorte del impuesto de sociedades del 35 al 20%. Esta es una de las principales promesas del plan de reforma fiscal del presidente Trump. El plan de los senadores republicanos ha provocado hoy caídas importantes en la bolsa de Nueva York. Y el pastor de la iglesia baptista de la localidad tejana de Sutherland Springs, donde el pasado domingo fueron asesinadas 26 personas, ha declarado que muy probablemente la iglesia sea derruida y que en el solar de la misma se construya un memorial en recuerdo de las víctimas.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera. Damos ahora mismo también, a la luz de la linterna, las claves de la actualidad internacional. El análisis de Javier Fernández Arribas.
$250 mil millones es la cifra que han acordado vender al público Donald Trump y Xi Jinping como resultado de la cumbre en Pekín. Empresarios norteamericanos han comentado en privado que una parte se venía negociando tiempo atrás y que puede ser que después no se cumpla. Se quejan de los habituales problemas del mercado chino para las empresas extranjeras y de las promesas baldías anteriores de apertura y transparencia repetidas ahora. A ver si con el gran líder chino, hombre muy especial, cambia la situación. El elogio no es mío, es del propio Trump. ¿Qué cambio respecto a la campaña electoral donde las amenazas a China eran constantes? No hay nada como la química personal, incluso para reclamar a China la solución al desafío nuclear de Corea del Norte. Y mañana en Vietnam completa el trío el presidente ruso Vladimir Putin. Mucho poder, mucho peligro. Con Putin la química no es la misma.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves, como todos los jueves, dedicamos tiempo en la radio, en la linterna, en la cadena COPE a los emprendedores, con el patrocinio de Telefónica Open Future. ¿Por dónde empezamos hoy, Belén Montes?
Pues vamos a empezar, si te parece, Juan Pablo, por el espacio de crowdworking de Gran Vía en Madrid, que ha organizado para los días 24, 25 y 26 de noviembre. Si te hablo, Juan Pablo, de hackatón de blockchain, ¿te suena algo?
Pues vamos a intentar que me suene un poco más.
Pues exacto, es lo que ha puesto en marcha Telefónica para los emprendedores digitales y nos lo va a explicar muy bien nuestra primera invitada.
Inés Oliveira, responsable de este espacio de emprendimiento. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, el blockchain y el hackathon, ¿se puede definir de alguna manera?
Sí. Pues mira, blockchain es una tecnología disruptiva que todavía tienen un largo recorrido. De hecho, se dice que es el Internet, pero que estamos ahora en los años 90 del Internet.
Sí.
Básicamente es una ingeniería computacional que lo que es una base de datos distribuida, formada por cadenas de bloques que contiene información y que esos bloques pues tienen información que no permite pues la modificación de esa misma información.
¿Es como una Wikipedia de los datos? ¿Se puede decir que es como una Wikipedia de los datos o no?
No exactamente, porque al final pues cada bloque contiene información, sí, y es totalmente descentralizado.
Ajá.
Wikipedia centralizaría esa información y lo que pretende blockchain es descentralizar por completo, ajá, toda la información.
Vale.
Y permite además de eso pues un traqueo de toda la información. Por bien, eso bien, se suele decir que es muy segura.
¿Y luego lo del hackathon qué es?
Pues un hackathon es durante un fin de semana. En este caso, 24, 25 y 26 de noviembre,
sí,
invitaremos a emprendedores y programadores a trabajar con nosotros para solucionar retos. Y tendrán durante un fin de semana 3 días para poder solucionar esos retos que propondremos tanto Telefónica como Cuatro Casas, como otra entidad pública que estará con nosotros.
Uh-huh. Es decir, se va a tratar sobre aseguradoras, información jurídica, ciberseguridad, que son los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando hablamos de información en la red, ¿no?
Totalmente. O sea, al final el blockchain pues tiene muchísimo impacto en distintas industrias, desde la banca, desde la, sí, ciberseguridad, de hecho, a las administraciones públicas. El voto electrónico, por ejemplo, es una de las aplicaciones que se puede usar el blockchain. La salud también, uh-huh, el hecho de que hagamos un seguimiento del registro médico también.
Sí.
Entonces, en ese sentido, queremos tanto Telefónica como Cuatro Casas pues plantear retos de problemas reales que tenemos nosotros.
Uh-huh.
En el caso de Telefónica, pues temas de red, de IoT y de ciberseguridad.
Sí.
Y en el caso de Cuatro Casas, pues todo lo que tenga que ver con identidad, uh-huh, y registro y también smart contracts. Pues serán pues retos que plantearemos a los emprendedores.
En mesas redondas que vais a hacer para explicar todo esto, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues este fin de semana tendrán espacio para trabajar. Para gente que no se conoce y que tiene ganas de emprender en blockchain, pues tendrá la oportunidad de venir a nuestro espacio para conocer a gente con, uh-huh, las mismas ganas y de poder emprender. Y, obviamente, tendremos también píldoras de contenidos de blockchain,
uh-huh,
tanto a nivel de legislación, como a nivel de gobernanza, como a nivel más técnico de lo que es la tecnología por detrás.
Uh-huh.
Tenemos ya algunos ponentes confirmados: Almudena de la Mata de Blockchain España, Jorge Ordovás también de Telefónica,
uh-huh,
y Yaisa Rubio también de Telefónica estarán con nosotros durante este fin de semana.
¿Y está abierto a todo tipo de emprendedores o especialmente emprendedores digitales?
Pues está abierto a cualquier tipo de emprendedor. Estamos abiertos a recibir pues distintos tipos de perfiles, desde gente con un perfil más técnico a perfiles, sí, más comerciales también, porque al final lo que queremos es encontrar un equipo y formar un equipo que realmente pueda avanzar con el proyecto, porque el premio es, efectivamente, estar durante 4 meses en nuestro crowdworking de Gran Vía en Madrid.
4 meses, el premio de este evento organizado por Telefónica el 24, 25 y 26 de este mes de noviembre. Que todavía se puede apuntar quien pueda, ¿no?
Efectivamente, estamos recibiendo las aplicaciones,
sí,
hasta el día 20 de noviembre. La convocatoria la tenemos colgada en openfuture.org,
uh-huh,
y si miráis ahí dentro de las convocatorias,
sí,
la de Telefónica Open Future Blockchain Challenge,
sí,
pues estamos recibiendo aplicaciones.
Muy bien. Inés Olivera, gracias por esta información, responsable de este espacio de emprendimiento de Telefónica. Gracias y hasta la
Muchísimas
próxima.
Gracias.
Que sea un éxito. Adiós.
Muchas gracias.
Siguiente emprendedor, Belén.
Pues se trata del ganador de la última edición del Red Emprende y ha conseguido crear una aplicación de búsqueda de empleo, pero en un sector específico, Juan Pablo, el sector de la hostelería.
Alejandro Valero es fundador de Busco Extra. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo se te ocurre crear un buscador de empleo en la hostelería? Dices, bueno, aquí tiene que haber negocio, ¿no? Supongo.
Sí, pues mira, realmente yo soy diseñador gráfico y,
sí,
hablando con muchos hosteleros siempre surgía la misma duda. Mira que hay gente buscando trabajo, pero en momentos reales de necesidad de pico de trabajo no encontramos,
sí,
nunca un trabajador. ¿Cómo, uh-huh, lo hacemos? Entonces, ahí se ilumina un poquito la bombilla y,
sí,
mirando la alternativa que había en el mercado, no había ninguna aplicación que diera una respuesta rápida. Sí que las hay, que dan respuesta en 24 horas, pero ninguna que realmente gestionara en un tiempo corto la contratación de un camarero.
¿Y en cuánto tiempo tardas en gestionarlo? ¿Qué tiempo das de margen?
Nosotros garantizamos que en un plazo máximo de 2 horas tiene un trabajador asegurado en tu establecimiento. Sí. Y lo más importante de todo es eso, que gestionamos todo el alta, la seguridad social y todo en ese plazo.
¿En el plazo de 2 horas lo hacéis todo?
Sí, bueno, exacto.
Tú ganaste un proyecto, con el proyecto ganaste un premio del Red In Emprende. Eso supongo que ha sido ya una catapulta para seguir adelante, ¿no?
Totalmente. Realmente nosotros estuvimos durante 6 meses en esta aceleradora de proyectos que lo organiza Fundación Cruzcampo. Y tras esos 6 meses ganamos el premio, y quieras que no, los 10.000 euros de premio sí que es un empujón bastante grande, porque se parte de cero, y también a nivel de la cobertura mediática que tuvimos, sí que es cierto que nos ayuda muchísimo más a la hora de conseguir inversión, como hemos cerrado ahora y todo.
¿Cuántos sois en la empresa?
Pues mira, la empresa somos, ahora mismo estamos 5 personas, somos 4 socios fundadores, ya tenemos una persona más contratada y en esta semana incorporamos 2 personas más.
Oye, esto va a toda velocidad. ¿Y cómo se os encuentra el que quiera contar con estos servicios que necesita este fin de semana, por ejemplo en Madrid es puente, porque fiesta en Madrid es puente, y necesita trabajadores? ¿Estáis en toda España?
Ahora mismo estamos solamente en Málaga, porque si bien es cierto que yo soy de Granada, pero mi socio y la oficina tenemos allí en Málaga, lo que hemos estado ha sido trabajando en Málaga para controlar un sector, y es cierto que nos podemos encontrar problemas y todo eso, que lo que queremos pulir. Ya están todos pulidos y para final de este año, antes de Navidad, estaremos a nivel nacional.
Muy bien, ¿y cómo se os encuentra en Málaga de momento?
Muy bien, la verdad que tenemos más de 850 trabajadores registrados, hemos gestionado más de 200 horas de contrataciones. Y la verdad que el feedback que estamos recibiendo es genial por parte de hosteleros y trabajadores.
Muy bien. Alejandro Valero, fundador de Busco Extra, que vaya muy bien y a seguir creciendo, amigo.
Muchísimas gracias. Hasta luego,
Pablo. El tiempo de los emprendedores en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Telefónica Open Future.